Fundación en la terraza.
Recibimos ya a José Ignacio, Fundación Ana. ¿Cómo estás, querido? Oye, te vemos muy elegante, muy compuesto. No es porque siempre vengas de otra forma, pero hoy especialmente...
Lleva un outfit.
Has cuidado el outfit de una manera tradicional.
Sí, viene... Con,
y aparte, fíjate que yo no sé si nos ha hecho caso o no, pero no se ha cortado el pelo.
No.
Ha mantenido su maravillosa melena aquí en disposición de momento. Y cuéntanos... Querido,
bueno,
buenos días.
Pues, nuestros oyentes es que esperan tu outfit. O sea, ya sé que a ti creo que no te da
no,
igual.
No le gusta nada.
No sé si te da igual.
No solamente no le gusta, sino que es que dice, pero ya
claro,
están
pero
hablando
¿qué invento es este?
De mi outfit.
Pero los oyentes lo esperan.
Bueno, pues
José
yo
Ignacio.
Para bajarle un poco el tono a José, por mi estilo reivindicativo, una chaqueta... tipo
sí.
saco
buen hombre
de
saco.
Color
saco.
Yute, saco
sí
y una corbata.
No, la corbata mola bastante, la chaqueta también, pero la corbata tiene ese toque floral que mola bastante. ¿Ves? Es un verde, ¿cómo se llamaría este verde, José, tú que has estudiado?
Bueno, es un verde seco, ¿no?
Así. Seco.
Bueno, tiene varios
con
matices de verde,
matices
un poquito
también.
De dorados
dorado,
ahí.
Absolutamente. ¿Eh? Vale, pues ya terminó la sección. Muchísimas gracias, José Ignacio.
A ver, la maja desnuda, la maja vestida
eso
y la maja
es.
Muerta. ¿Pero qué es
la
esto?
La maja muerta, sí.
¿Eh?
Pero antes yo quiero...
Sí.
Decir dos exposiciones que he visitado esta semana,
¿sí?
Y que la recomiendo encarecidamente.
Perfecto.
La
adelante.
Primera fue la inaugurada el día 2, que ya anuncié el jueves pasado, que se llama Isquimia,
uh-huh.
Que se encuentra en el Centro Cultural Nicolás Salmerón, yo no sabía ni dónde estaba ese centro, en la calle Mantuano 51... del distrito de Chamartín,
a nivel
en la
de
confluencia
calle.
De Alcalá y Pradillo.
Alcalá y Pradillo.
Que va a estar hasta el día 31 con entrada gratis.
Además.
Y se puede visitar todos los días de 9 a 2 y de 4 a 7 de la tarde. Una pintora, Ingrid Savillón, con 12 pinturas excelentes que merece la pena ver.
Qué bueno.
Y además,
¿por qué merece la pena? Vamos,
también.
Vamos a concretarlo.
Pues primero, por el colorido que tiene.
Ajá.
Que es realmente vida. Y segundo, porque conjuga el aspecto onírico,
ajá,
de la mujer,
sí,
hay uno de los cuadros, y otro también con el espíritu maya y los dioses maya. Hay para todos los gustos.
12 pinturas, además.
Hay 12 pinturas, pero son realmente muy interesantes. 7 pinturas con ese carácter de deidades,
mm,
unidas a la tierra maya, y 5 pinturas netamente de mujer y sus sueños oníricos.
Qué bonito.
Merece la pena. Y además se puede adquirir a un precio realmente muy conveniente, si es que queda alguna todavía.
Bueno, oye, hay otra exposición de fotografía,
sí,
¿no? También.
Exactamente. El día 8,
sí,
perdón, el día 13,
uh-huh,
estuve en una exposición de fotografía que se llama Guardianes de los Bosques, que se encuentra en Montaña de los Gatos del Parque del Retiro. Yo realmente no
tampoco
sabía...
Tampoco habías estado.
Tampoco, es que había una Montaña de los Gatos.
Oye, lo tuyo, tú vas descubriendo cosas todo
me enteré
el rato.
De la historia.
La intrahistoria.
Sí, sí, porque a mí me gusta cuando voy a un sitio no solamente ir de mirón.
¿Por qué se llama Montaña de los Gatos?
Pues no lo sé.
¿Ah?
Pero
pensaba que habías
sí
investigado
sé,
eso.
Pero lo que sí sé es que Fernando VII la hizo,
ajá,
diciendo que en Madrid no había montañas y entonces hizo una montaña en el Retiro. Realmente, con una sala cupular,
ajá,
que merece la pena solamente ver arquitectónicamente. Y la exposición muy interesante, porque son sobre bosques tropicales. Hay una fundación de Leopoldo III,
ajá,
de Bélgica, y vino Su Alteza Real, la princesa Esmeralda de Bélgica, Lady Moncada, a la inauguración.
¿Sí?
Son fotografías sobre bosques tropicales y las personas que habitan en ellos, sacado por el rey cuando abdicó en el año 51, y eso me obligó a repasar un poco la historia y ver quién fue Leopoldo III, una figura también muy interesante que quizá en otro momento hablaremos de ello. Ajá, la exposición está hasta el domingo 19 en horario,
o sea, este
de
domingo 10, el último.
De 10 a 20 horas, de las 10 a las 8 de la noche.
Qué bueno.
Y más cosas.
Después de esta introducción que te he metido ahí.
Total, ¿eh? ¿Sabes lo hace? Yo creo que lo hace porque cuando hablamos de su outfit, dice, pues toma, pues ahora toma. Maja vestida, maja desnuda y maja muerta.
Sí, pero bueno. Primero vamos a hablar de los personajes, que es interesante decir en el contexto. Algún día hablaré de la novela histórica, pero no hay mejor novela histórica que la propia historia, que tiene una serie de hechos muy atractivos, muy divertidos y que nosotros habitualmente lo ignoramos. Hablamos siempre de la Madame Pompadour francesa, pero nosotros hemos tenido no unas madames, sino unas señoras muy interesantes.
Hombre, y qué duda cabe, queridos amigos.
Hombre, claro, nuestra aristocracia, ¿verdad, José?
Vamos a ver.
En el juego político, histórico y cultural. Total. Vamos a hablar de los personajes. Entonces, los personajes voy a empezar primero por los hombres. Ajá. Si hoy, por el programa, por la duración del programa, no va a dar tiempo a contar todo, en el próximo programa
se comparte.
Lo complementaremos e iremos a otro aspecto. Pero vamos ahora un poco al aspecto de los personajes. Primero vamos a hablar de los hombres. Uh-huh. Y de los hombres vamos a fijarnos en dos. En uno que era Manuel Godoy y el otro que era Goya. Uno político, militar político. Estamos ubicando toda esta historia a final del siglo XVIII. Estamos cuando se ha producido la Revolución Francesa, 1789, es decir, 1789, antes de la invasión de Napoleón en 1812. Aquí hay un personaje que va a jugar muy importante, tanto en el tema político como en el tema amatorio, que le gusta tanto a Emilio.
Pues Emilio, sí, es una de sus pasiones.
El corazón de la época.
Hombre, el corazón y otras cosas.
Claro, porque
no disimules.
Claro, porque Godoy manejaba bastante el cotarro, dicho vulgarmente.
Totalmente.
Era el que mandaba la corte.
Sí, era interesante porque él había en la corte tratado amistad con el que fue luego Carlos IV, el hijo de Carlos III, y también con su mujer, María Luisa de Parma, a la cual se la benefició
antes, eso te iba a decir.
Y después cuando fue reina.
Claro.
Bueno, son cosas que suelen ocurrir a veces.
Era muy habitual, era muy habitual. No nos olvidemos que Alfonso XIII fue hijo ilegítimo, aunque se ha reconocido, de Isabel II. Hay que decir, la historia es como es y no hay que ruborizarse. José me está mirando ya con los ojos.
Claro, José es aristócrata.
¿Dónde te estás metiendo?
Es que José es amigo de los Borbón, tiene línea directa con ellos. Pues,
perdón, los Borbones es lo peor que ha podido pasar en general en España.
No nos vamos
porque
a meter en conflictos, por
en un
favor.
Momento
tenemos una llamada, teniendo una llamada de la Casa Real.
Yo sugiero, por favor, que nos ciñamos
a la historia.
Estamos en la historia.
Sí, sí.
Los Austrias fue el momento de esplendor de España. La llegada de los Borbones fue la época de la decadencia, entre otras cosas porque venían de Francia y daban preferencia a la política francesa de Luis XIV, y nuestros pactos que hemos hecho con Francia siempre han sido fatales para España.
Sí, estamos de acuerdo.
Y hemos tenido como contrincante, unido al tema religioso, a Inglaterra, que no nos ha convenido nunca. La decadencia de España fue más decadente y más rápida gracias a los pactos que tuvimos con Francia.
¿Por cómo lo
dicho
cuentas?
Todo cual, eso, ¿no?
Dicho lo cual,
vamos a pasar a lo siguiente.
Vamos.
¿Tú crees que jueves que viene tendremos programa?
Pues, yo querría tener mis dudas.
Yo creo que sí, porque seguro que hay muchos que dicen, hombre, se está diciendo la verdad.
Ya, claro. Y
bueno,
después de todo esto,
aparte.
Política aparte.
Continuamos.
Bueno, continuamos. Entonces, Godoy tenía una prepotencia política muy importante porque Carlos IV es rey y él lo nombran válido. Valido es algo así, en lenguaje actual, como administrador de.
Ah, como yo aquí en la radio.
Sí, valido, lo mismo, tú administras estupendamente.
Prácticamente.
Emilio. Tienes un don natural para ello.
José, ¿eres tan débil para tener un valido?
Mira, yo creo que me encantaría. Me parecería maravilloso.
No, yo no soy valido.
Significa que tienes mucho poder y que tienes que delegar.
Yo creo que delegar siempre es estupendo. Lo que pasa es que hay que delegar en las manos adecuadas y en las cabezas pensantes. Porque si no...
Es verdad, eso ahí tienes razón, que no has delegado en una buena...
Es un problema. Pero bueno, a veces el corazón te puede. Y delegas a lo mejor en quien
gente,
no es lo mejor para ti.
Gente que aprecias.
Pues sí.
Bueno, valido, entonces
pues
este hombre era valido.
Aparte del valido, tener fuerza política y todo lo demás, era un mujeriego empedernido... como hablaremos
y hay que
de
decir que según los cuadros que yo he visto de Godoy, bastante feo.
Bueno,
no
pero
sé,
el poder,
gusto,
el poder
sé,
da belleza.
Ah, eso sí, eso sí, eso sí, eso sí, eso sí, eso siempre.
Es un plus, ¿verdad?
Yo creo que sí.
El poder y la fama parece que adornan más el retrato, ¿no? Sé.
¿Cómo te quiero, Andrés, por el interés?
Claro. Bueno, este Godoy era bastante mujeriego.
Bastante mujeriego. Y el otro personaje que en la historia es Goya, Francisco de Goya, uh-huh, el cual ya hablamos en el mes de marzo,
sí,
de aquella pintura con los avatares que había tenido. Uh-huh. Estos dos son los personajes
principales
masculinos de la historia de las majas. Uh-huh. Pero vamos ahora a hablar... aparte del personaje hombre, que son dos, vamos a hablar de los personajes mujeres, que vamos a decir que son cuatro.
¿Así?
Pero incluso yo podría llegar hasta una quinta.
Ajá.
Pero vamos a hablar de cuatro mujeres. Y estas
que
cuatro,
sale Alba, ¿no? Me imagino, una de ellas.
Cuatro mujeres, la primera es la mujer oficial de Godoy.
Uh-huh.
La mujer oficial de Godoy era una sobrina del rey, en concreto María Teresa de Borbón y Bellabriga, uh-huh, que fue la esposa de Godoy, legítima. Godoy tenía un amante oficial, uh-huh, conocido por todos, que le llamaban la Tudó. como si dijéramos la Pompidou.
Como
sí,
apodo.
La Tudó, porque en realidad se llamaba Josefa Catalán Alemán y Luesía,
uh-huh,
que era del sur. Algunos le llamaban la gitana,
uh-huh,
por el cabello ensortijado que tenía y morena. Había otra amante, en fin, que no era oficial, pero era, que era la reina.
Sí, eso sí se sabía. Sí.
María Luisa, uh-huh, que en realidad jugaba mucho papel. Primero, porque concedía poder al valido y... tachaba o trataba de apartar a todas aquellas amantes o posibles amantes de Godoy, uh-huh, que le hicieran sombra.
Uh-huh.
Y por último tenemos a la que fue duquesa de Alba, la número 13, duquesa de Alba, la normalmente llamada Cayetana, aunque en la época utilizaban el nombre Teresa porque entre los 6 o 7 nombres que tenía era también Teresa. Esas cuatro personas van a entrar en el juego, uh-huh, de las majas, desnuda, vestida y muerta. Son,
¿cómo suena lo de maja muerta?
La maja muerta es tan importante como la maja desnuda y
nunca
la maja
vestida.
Nunca había
oído hablar de la maja muerta, la verdad.
Ay,
nunca.
Pues eso se va a oír la semana que viene.
Ajá,
y se van a dar dos datos.
Vamos a dejarlo como...
que esperemos como... que a José no le sonrojen demasiado.
No, a mí no me sonrojan. Yo
pero
simplemente quiero que sigamos
todo.
Teniendo el programa, querido.
Lo vais a tener, porque es un programa veraz,
ajá,
de actualidad.
Bien, bien. Bueno, continuamos entonces, querido.
Hoy, como la voz, está José está diciendo, este hombre, ¿por dónde va hoy? Está embalado.
Hoy está embalado. Hoy vemos a Ana Fundación que dice, no tiene parada. Hoy no tiene parada, pero bueno, es así.
No, bueno, recuerdo,
sí.
Ana Fundación, estamos
por
en
favor.
Aviador Zorita 46, bajo izquierda.
A nivel de calle.
Casi esquina con Perón.
Los horarios.
Estamos abiertos de lunes a viernes de 10 a 2 y de 5 a 8. Y los sábados, como cuando hay exposición, como ahora, que tenemos una exposición que se titula En Pie, Exposición Internacional de Escultura Moderna y Contemporánea, estamos de 11 a 14 horas, con cita previa, y en este caso es una visita guiada que se dará de unos 45 minutos cada visita.
¿Eres tú, José Ignacio, el que hace la visita guiada?
Sí, lo voy a explicar yo, porque en realidad yo he sido el que he hecho como comisario, claro, y he reagrupado las obras y por qué se ha puesto.
El propio comisario va a hacernos la visita guiada, qué lujo, ¿eh?
Sí.
Eso sí es un lujo.
Porque realmente alguna persona que ha entrado ha visto, y cuando me he acercado y he empezado a explicar, dice, oh, esto es mucho más de lo que podemos pensar cuando vemos inicialmente la exposición, viendo esculturas de el por qué están las esculturas y las historias de cada uno.
¿Y qué es lo que le está llamando más a la gente la atención, José Ignacio?
Bueno, las esculturas que se exponen realmente nunca se han expuesto en ninguna parte, y hay esculturas que podemos decir con orgullo que ni siquiera la pueden tener los mejores museos de España.
Anda.
Vienen de colecciones privadas,
¿sí?,
y son muy especiales. Algunos van por la novedad, por ejemplo, como las de Javier Eliú, que hablamos la semana pasada, que es más llamativa, contemporánea, y otros van a las modernas de los años 1900 a 1950. Algunos se fijan en la belleza de una escultura de mármol de Carrara, que las hay, como se pueden fijar en unas tetas, que también las hay. Es el título, tetas, por eso lo digo así y no digo pechos.
Yo decía, bueno, qué moderno todo esto.
Claro, no, pero no es tan moderno, porque eso es de toda la vida.
Esto ya es una cosa...
Es de toda la vida.
De toda la vida, seguro, vamos, eso no lo dudaba, vamos, desde que
el mundo es mundo.
Exacto.
Pero ¿por qué decimos esto? Es interesante porque... José,
oye, esto es tremendo.
Yo soy reivindicativo y puedo ser revolucionario.
Desde luego, es que con Anna Fundación ustedes saben que nunca se sabe lo que va a pasar. Yo creo que ese es el éxito de esta sección, que nunca sabemos lo que va a pasar, por mucho que sepamos en principio lo que se va a hacer, pero es imprevisible. José,
bueno,
Ignacio,
tú sabes,
eres imprevisible.
Tú sabes que a mí me llamaban jesuítico volteriano.
Yo te digo una cosa, yo que conozco a tu santa esposa, de verdad que contigo no se aburre, porque nunca sabe por dónde vas a salir, eso seguro. Oye,
eso sí.
Vamos a recordarle los teléfonos a la gente,
sí,
y cómo os pueden localizar para... Claro. Eso que siempre yo recuerdo, que es que podéis hacer unos expertizajes estupendos de una manera desinteresada a todos los que tengan obras de arte y que a veces no saben en principio cómo empezar, ¿no?
Te voy a corresponder,
sí,
pero te voy a meter otra cuña
a
que
ver.
Me interesa, que es muy interesante. Que son...
No la metas. No la meto.
No la metes.
Bueno. No, es que, fíjate, iba a ver cómo te comportabas si alguien te decía, no sigas hablando.
Y yo le digo, ¿y por qué me dices que no siga?
vale, muy bien.
Pónmelo.
Muy bien.
Bueno, hay
cuña.
Dos cosas.
Sí.
En primer lugar, el día 31
sí,
acaba
de
la
este
exposición...
Mes.
De las esculturas.
Sí.
Pero ese mismo día se van a presentar dos libros.
Ajá.
Que es unas traducciones que se han hecho de un libro que se llama Veladas en un caserío de Dikanka, de Nicolás Gogol.
Dios,
y otra, Clara Malich, y otros relatos de terror, El terror en la literatura rusa.
Son títulos poco comerciales, pero lo digo porque son muy largos. Hay que hacerlos más cortos. Digo,
es el título de la editorial Akal.
Bueno.
Yo ahí no intervengo nada en ello.
Has decidido esos títulos,
ya,
querido Emilio.
No me gustan tan largos.
Pero es que tú ya...
Porque,
por ejemplo, tus libros son títulos cortos.
Bueno, pero claro, este sería corto porque sería
ya.
Clara Malich. Milich.
Clara Malich.
Ya está.
Por
y abajo
se llama
su
Sara
título.
Alcalá, por ejemplo.
Y luego,
que
cada uno titule como le parezca
ya,
mejor.
Ya lo sé, perdón, tío, perdón.
Bueno,
pero vamos a
y
ver.
Aparte, esta presentación
¿sí?
de los libros
¿sí?
va unida al famoso Día de Todos los Santos, Día de las Ánimas.
El Halloween
de Emilio. Exactamente. Entonces se va a hacer una, y te lo digo en inglés para que te quedes contento. Se va a hacer una performance happening.
Joder, mira, ya están los oyentes, ya me está pitando el móvil.
Eso,
¿cómo es? ¿Cómo es?
Performance happening.
Ajá.
Sí, Emilio suele entender bastante de happening.
Ya que utilizas tanto inglés, yo te diría que es performance, que es happening, que es diferente.
Ajá.
En definitiva, es una actuación.
Maravilla.
Cuando es performance está ya dirigida, sí, y ya estructurada, y cuando es happening es totalmente improvisada. Pues bien, ¿qué es lo que se va a hacer? Se va a hacer una especie de entierro de la sardina, pero no sardina, sino que se va a hacer todos disfrazados de Halloween.
De Halloween.
Que te gusta, fíjate, ajá, accedo a eso.
Ajá.
Para deshacer una escultura que son de plásticos que hay que guardarlos convenientemente. Y por la parte literaria se va a hacer una queimada que se va a ofrecer a todos con un recitatorio gallego.
Muy bien.
De la Edad Media, donde va a haber mucha meiga.
Bueno, maravilla.
Qué interesante.
Y mucho sapo.
Ignacio.
Vuestros teléfonos, por
teléfonos,
favor.
Teléfonos, pero no lo mires, de memoria.
Pero no, bueno, seas, pero ¿qué te pasa hoy? Estás muy rebelde.
Tengo que
verdad
mirar porque sí, el teléfono fijo, pero no sé.
Venga, pues
José
adelante.
José Ignacio,
adelante,
que diga las cosas.
91,
sí,
93,
sí,
65, 438.
Muy bien.
Y el móvil, que sí que me acuerdo.
Adelante.
6, 131, 99, 131.
Oye, José Ignacio, tienes que tirar de las orejas a Emilio.
No, perdón,
tú que haces
perdona,
viajes
José
internacionales,
no,
con él
va,
y que lo invitas a Argentina y a no,
no
sé cuántos
me da
sitios
vidilla
más.
Y así yo le pego.
Pero es que qué relación tan conflictiva
no, porque no
tenéis.
Nos llevamos bien, pero nos llevamos mal.
Es que no entiendo nada.
Sí, querido, los oyentes están diciendo que a veces llaman al fijo y no lo cogen, ¿eh? Tengo aquí uno, ¿eh?
Pues bueno, lo siento. Al móvil seguro que siempre.
Ah, sí, eso sí, eso sí, eso sí.
Hemos tenido un problema con WhatsApp durante 10 días porque decían que éramos spam.
Claro.
El spam era el dedito de este señor que va muy rápido,
claro,
y le confundió.
Muchas gracias, José Ignacio.
Pues José Ignacio, querido, muchas gracias. La semana que viene más con Ana Fundación, que nos seguirá desvelando secretos y, bueno, sobre todo con sorpresas, porque como tú bien decías antes, yo pretendo que esto sea una performance, pero vosotros queréis que sea un happening.
Bueno, hasta la semana que viene, si no nos echan. Eso, gracias.